Buenos días. A mí me gustaría preguntarle, porque dice que la controversia, como primera pregunta, y después me gustaría, respecto a otro tema, se sigue hablando de un posible adelanto electoral. Hoy Luis Tudanca ha dicho al respecto que es una manera del Gobierno de Castilla y León, del Partido Popular, de tapar sus vergüenzas en corrupción política, pero tampoco ha precisado si él descarta presentar una nueva moción de censura. Sé que está cansado de hablar de este tema, pero me gustaría saber su opinión. Gracias.
Aunque esté cansado, es mi obligación. Mire, yo no sé con qué carta quedarme, porque creo que la propia Adriana Lastra ha dicho hoy, si yo no tengo malentendido, que el Partido Socialista descarta presentar una moción de censura. No nos preocupa en absoluto lo que vaya a hacer el Partido Socialista. El Gobierno no está preocupado de lo que vaya a hacer el Partido Socialista. El Gobierno está ocupado de lo que tiene que hacer desde sus responsabilidades en este momento por la recuperación económica de la comunidad y la lucha contra la pandemia. Lo que vaya a hacer el Partido Socialista, le insisto, no nos preocupa en absoluto. Nos da igual. Haga lo que. Sobre si ha habido controversia política, ha habido controversia política porque hay controversia científica. Si no hubiera controversia científica, no habría controversia política. Si tuviéramos claro desde el punto de vista sanitario la eficacia o no de esta medida, habríamos tomado la determinación que hubiéramos entendido que es más razonable. Pero si la pregunta es si ha habido controversia política desde el punto de vista de si hay dos posturas dependiendo de quién milita en cada sitio, no es verdad. No ha habido una controversia dentro, pero no puedo ir al detalle. Pero no hay una división política entre partidos. Hay una división sobre la utilidad o no utilidad política para concienciar a la gente y qué efecto tiene esto. Pero si hubiera seguridad científica, no habría controversia política. Ese es el asunto. El asunto es que lo que nos preocupa de esto es que lo que hemos visto en otros entornos es que no ha conseguido frenar la incidencia, incluso que en algunos entornos, países como Bélgica, que ya llevaban mucho tiempo con esto puesto, no solo no se ha frenado la crisis, sino que ha alcanzado uno de los picos más altos en toda Europa. Y eso es lo que nos preocupa. Y luego hay una controversia que yo creo que también es importante, que es la de si somos capaces de dirigirnos a nuestros ciudadanos como adultos. Y decirles, bueno, yo creo que es un momento, ya han pasado dos años, todos sabemos que es una conducta de riesgo, que no, todos sabemos la importancia de la vacunación, todos sabemos cómo ha disminuido el riesgo personal, individual y colectivo la vacunación. Y yo creo que es un momento de pedirnos a todos, oye, tenemos que ser responsables y no fiarlo todo siempre a la norma. Porque a veces la norma, sencillamente, es que no funciona, porque muchas veces además no se cumple y sobre todo genera en este caso una sensación de falsa seguridad, que es lo que hemos visto todos los que hemos estado en estos entornos en los que había pasaporte COVID. Que la gente entra en un sitio que piensa que está más seguro, se quita la mascarilla y lo que se hace, lo que ocurre es que se incrementa la incidencia. Por tanto, no hay controversia política, por así decirlo, entre los partidos. Sí que ha habido una discusión, como no puede ser de otra manera, cuando se toma una decisión de estas características dentro del Gobierno sobre la importancia o no de tomar y las repercusiones que esto va a tener. Sobre tapar las vergüenzas, yo creo que los ciudadanos ya están cansados de este asunto, de este ejercicio permanente del y tú más. Es que todos leemos la prensa por la mañana y todos leemos la prensa nacional, regional, vemos las cosas que pasan. Nosotros ya hemos dicho todo lo que tenemos que decir a este respecto, sobre las responsabilidades, cuándo se van a asumir responsabilidades, qué es lo que dice el acuerdo y lo que dice nuestro acuerdo se va a cumplir. Y yo creo que el PSOE debería de moderarse, porque es que luego siempre le cae encima, es que no pasan ni 24 horas. Tiene todo un ayuntamiento como el de Móstoles en estas circunstancias. Por poner un ejemplo de esta semana. Entonces, nosotros sabemos cómo vamos a hacer las cosas. Señor que pasa diligencias previas, señor que tiene que renunciar. Y lo demás, pues no está para dar lecciones. No está para dar lecciones.
Hola, hola, buenos días. Yo quería preguntar sobre la vacunación a niños. Las vacunas llegan el próximo lunes. ¿Cómo prevé articular la Junta esta vacunación? Algunas comunidades han anunciado que será en colegios, otras en centros de salud, vacunódromos, no sé cómo lo tienen pensado. Y luego está pensado que esta primera remesa se cubra al 30% de la población infantil. ¿Hasta qué edad se prevé llegar con esta primera remesa? ¿Cuántos viales está previsto que lleguen a la comunidad? Gracias.
En principio ya sabe que no nos gusta dar las cifras hasta que no llegan, porque luego nos ocurren cosas, pero lo que se prevé que llegue es del entorno de 50.000 viales la semana que viene. Eso nos permitiría hacer 1 o 2 años, 10, 11, pero esperemos que lleguen para poder organizarlo. Vamos a utilizar los recursos existentes, tanto los vacunódromos como los centros de salud. Ya sabe que hay provincias en las que no hay vacunódromos y hacen los centros de salud. No se va a hacer en los colegios, se va a hacer de esta manera, porque entendemos que es la manera más rápida y la que nos ha funcionado bien en todas las campañas. Y, por tanto, no vamos a cambiar de estrategia cuando las cosas nos van bien.
Sí, vicepresidente, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarle dos cuestiones. En primer lugar, si tienen alguna cifra ya más o menos, hace una semana se hablaba de que había 170.000 personas más o menos que todavía no se habían vacunado. ¿Tenían alguna cifra de esas personas si ya se han vacunado con la primera dosis, más o menos cuántas personas se habrían vacunado? Y luego sobre cómo va el expediente del concierto este de Valladolid, de Taos.
Sobre las cifras, no es que tengamos una cifra aproximada, es que las publicamos todos los días. Es decir, que están publicadas en la página de transparencia, está publicado el porcentaje de vacunación por tramos de edad, el número de vacunas, por tanto, allí lo tienen. Estamos incrementando ligeramente los porcentajes de vacunación en aquellos tramos que teníamos menos porcentaje, pero el número exacto de vacunas puestas cada día lo ponemos en la página y allí podrá encontrarlo. La otra pregunta era sobre el expediente. No le puedo decir en este momento en qué fase está el expediente. Sé que ayer me comunicó el delegado territorial de la Junta que iniciaban su tramitación, pero de ayer a hoy no tengo ninguna noticia más.
Sí, hola, buenos días. Hoy dice que sobre el tema del pasaporte COVID, que genera una falsa seguridad y que no es eficaz, pero la semana pasada incluso dijo que se podría ampliar a más sectores que los que en principio estaba planteado, que eran los albergues y los hospitales. Bueno, no sé, esta semana qué ha pasado para este cambio de opinión. Sobre el tema de la vacunación de los niños, entiendo entonces que empezará a partir de los 11 años e irá descendiendo por edad. Y sobre el tema del concierto, no sé qué les parece el comunicado que ha lanzado la promotora, justificando un poco esa imagen y el no uso de la mascarilla, porque era una foto final. Bueno,
¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Esencialmente, lo que dijimos la semana pasada es que la sentencia del TSJ, en lo que respecta al País Vasco, ampliaba las posibilidades, si no recuerdo mal, es lo que dije, ampliaba las posibilidades de poder implementarlo en otros ámbitos que no fuera solamente los que nosotros teníamos inicialmente previstos. Lo que ha cambiado es que hemos tomado una decisión. El problema es que nosotros teníamos un informe, lo dijimos desde el primer día, del comité de expertos, en el que había una seria controversia sobre la aplicación o no del pasaporte. Lo que ha cambiado es que hemos visto pasar el tiempo, también hemos visto pasar el tiempo en las comunidades que lo han impuesto, hemos visto pasar el tiempo en otros países y hemos llegado a una conclusión que es, en este momento, a nosotros nos parece que no hay relación coste-beneficio, que el beneficio no es que no nos obligue, no nos asegura que la medida sea eficaz. De hecho, lo que estamos viendo por los números es que no está surtiendo el efecto que nosotros creíamos y que la sensación de falsa seguridad que genera es más peligrosa que el pequeño impulso que pudiéramos dar a una campaña de vacunación que podemos impulsar de otra manera y que ya está yendo muy bien. Esto tiene una ventaja en aquellos sitios en que tienes que mejorar mucho tu margen de vacunación, que tú con esto provocas un incremento del porcentaje de población vacunada, pero nosotros estamos hablando de porcentajes de población vacunada mayores de 12 años por encima del 90 y tantos%. Es que casi no hay casi nadie en el mundo que tenga nuestro porcentaje de vacunación. Por tanto, el beneficio posible o esperado no compensa el riesgo de la sensación de la falsa seguridad que puede dar. Y lo que ha ocurrido es que hemos tomado esta decisión. Sobre la campaña en menores, efectivamente, empezaremos de los 11 e iremos descendiendo por tramos de edad, como hemos hecho en las otras campañas.
¿Empezar la próxima semana ya?
Sí, nuestra intención es empezar la próxima semana.
¿Y va a ser hacer, o sea, los niños tienen que ir con los padres o dar un consentimiento como en otras ocasiones?
Tienen que ir con los padres, claro. Son niños de 11 años.
Y luego me gustaría saber qué ha pasado con... la semana pasada nos dijo que iban a esperar a que estuviera la consejera sobre la posibilidad de pagar un test de antígenos gratis o varios, los que hicieran falta. ¿Esa medida cómo ha quedado?
También hemos descartado esa decisión. Entendemos que es una decisión de poca efectividad desde el punto de vista clínico-epidemiológico. Creemos que es bueno que la gente se realice test de antígenos cuando está asintomático. Los test de antígenos cuando están asintomáticos como prevención ya han demostrado que no son una buena estrategia, en principio. Por tanto, no vamos a tomar esa decisión, que desde nuestro punto de vista no es coste efectiva.
Sí, la próxima semana no sé si nos puede concretar el día en el que empezará la vacunación.
Déjenos que lleguen las vacunas, pero en principio lo vamos a empezar la semana que viene. Pero es que ya nos ha pasado que hemos hecho anuncios aquí que luego no llega el suministro. En principio está previsto que llegue el 15, nosotros pretendemos empezar la semana que viene, pero déjenos que lo comprobemos.
Perdón que insista por la pregunta que he hecho antes, el comunicado de la promotora del concierto del pasado fin
bueno,
de semana.
Bueno, yo creo que decir, creo que una imagen vale más que mil palabras es suficiente. Quiero decir, yo creo que lo ha visto toda la comunidad, ¿no? Yo creo que hay poco más que comentar. Luego habrá que ver pues, normativamente quién es el responsable de esto y si esto vale la pena, pero yo lo que le quiero decir a la empresa, al ayuntamiento y a todos los ciudadanos es que tenemos que intentar ser un poco responsables. Todo el mundo ha visto eventos culturales en la comunidad en los que se han cumplido perfectamente las normas y todos sabemos que tiene riesgo y que no. Y no vale siempre trasladar la responsabilidad a los demás. Tenemos que ser capaces, todos, también los jóvenes, también las empresas, también los ayuntamientos, de asumir nuestras responsabilidades. Pero la cultura segura no. Hemos visto miles de cosas, de espectáculos, en los que se cumplen las normas. Y hay sitios donde no se cumplen. Y cuando no se cumplen, pues se sanciona. Pero lo mejor es que todos asumamos nuestras responsabilidades y no intentemos siempre esperar que alguien venga a decirnos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Pero es que es evidente. Por esa razón, 35.000 personas en Salamanca pidieron hace 2 semanas que no se hicieran cosas en las que era evidente que había un riesgo. Es que es decir, va siendo hora. Va siendo hora de que asumamos también que en esta vida no todo te lo tienen que solucionar cuando ya llevamos 2 años sabiendo qué es lo que pasa y cuándo pasa.
Dentro de ese riesgo que usted está mencionando, ¿estarían las cabalgatas?
Mire, no voy a hablar de las cabalgatas. No, no. Hay que procurar que no haya acúmulos de personas sin mascarilla. Eso es lo que hay que procurar. Acúmulos de miles de personas sin mascarilla no es una buena idea. Si están con mascarilla, están al aire libre y están con distancia, pues se puede hacer. Pero yo creo que no voy a hablar de las cabalgatas.
¿Usted cree que debería, en todo caso, replantearse algunos contratos? En este caso es el Ayuntamiento de Valladolid el que establece un contrato con una empresa promotora. A la vista de que todavía no se ha resuelto el expediente y que se está tratando de depurar responsabilidades, ¿cree que sería prudente que se cancelase el concierto del próximo sábado, que también va a reunir a miles de personas?
Esa es una decisión que tiene que valorar el Ayuntamiento de Valladolid. Yo lo que le digo es que no pueden estar miles de personas en el interior gritando sin mascarilla, sin distancia de seguridad. Si él cree que esto se va a cumplir, que la empresa le da la seguridad, que las medidas de seguridad que ha adoptado son suficientes, pero también el ayuntamiento, también él, tiene que asumir su responsabilidad.
Vicepresidente, ¿no le da la sensación de que quizá el ciudadano de Castilla y León piense que hemos pasado de ser el gobierno con las medidas más restrictivas ahora dejarlo en los primeros meses de pandemia, ahora dejarlo todo a su responsabilidad?
Hemos sido un gobierno responsable desde el inicio. Hemos tomado las medidas que teníamos que tomar. Cuando no teníamos vacunas, tomamos las medidas que teníamos que tomar. Cuando no teníamos otra cosa que disminuir el contacto social, tomamos las medidas que teníamos que tomar. Pero ahora estamos en una fase de la pandemia en la cual hemos conseguido ofrecer la vacuna a toda la población. Es más, hemos conseguido poner la tercera dosis a la inmensa mayoría de nuestros mayores de 60 años. Y, por tanto, el momento, desde el punto de vista epidemiológico y de las herramientas que tenemos, es otro. Nosotros, cuando no había más medidas, tomábamos las que teníamos que tomar. Pero es que ahora hay medidas. Hay conocimiento de la pandemia. Los ciudadanos tienen conocimiento de la pandemia, tienen conocimiento de cuáles son las situaciones de riesgo, tienen conocimiento de que pueden vacunarse cuando lo deseen. Los sectores tienen conocimiento de lo que puede ocurrir si esto no se cumple y todos tienen conocimiento de lo que puede y de lo que ocurrirá si nosotros, entre todos, no somos capaces de darle la vuelta a esta situación. Y nosotros lo que hacemos es lo que hemos hecho desde el principio, asumir nuestras responsabilidades. Nuestra responsabilidad es tomar decisiones. Aquí hay muchas decisiones que se pueden tomar. Una de ellas era la del pasaporte. Hemos valorado cuál es la situación epidemiológica y cuál es la experiencia y hemos tomado una decisión. Decisión, unos han tomado a favor, otros en contra y otros, como siempre, no han tomado ninguna. Nos han dicho, apáñense ustedes. Bueno, nosotros tomamos decisiones. Y tomamos las decisiones de acuerdo a nuestro criterio desde el punto de vista epidemiológico, con el asesoramiento de nuestros científicos, de nuestro comité de expertos, ese comité que sí que existe, que tengo su acta aquí recogida, en la cual nos dice cuál es la valoración en concreto de esta medida. Y con esa valoración tomamos una medida, nada diferente a lo que hemos hecho a lo largo de toda la pandemia. Cuando nuestro comité de expertos nos decía, oye, tenéis que cerrar y la gente no quería, nosotros cerramos. Cuando nuestro comité de expertos nos dice, mira, esto es poco útil, no nos parece apropiado, pues tomamos otra decisión. Y es exactamente igual que hemos hecho a lo largo de toda la pandemia. Pero insisto, estamos en otra situación, estamos en una situación en la cual podemos ofrecer la inmunidad que nos proporcionan las vacunas a toda nuestra población y estamos en una situación en la que nuestra población, nuestros sectores son conscientes de qué cosas tienen riesgo o no tienen riesgo. Y mi consejo para todo el mundo es, si no te sientes seguro, no estés ahí. Ese es un consejo para todo el mundo. Si no te sientes seguro, no estés donde estás. Yo creo que eso lo va a entender todo el mundo.
Sí, los últimos datos de las UCIs ya están en nivel alto. No sé a qué nivel hay que esperar para adoptar otro tipo de medidas o qué planteamientos tienen. Y luego, respecto a esa campaña que van a poner en marcha, ¿iría en esta línea que nos acaba de decir? Si no te sientes seguro, no estés donde estés. ¿O qué mensaje se va a lanzar? ¿Imágenes?
Vamos a diseñar la campaña con los sectores porque creemos que es importante contar con ellos. Por tanto, esperemos a tener esa reunión. Pero la campaña en sí misma ya es una medida. ¿Qué medidas se están tomando? Las que entendemos que son urgentes. Y lo urgente es acelerar la vacunación de las personas con mayor riesgo y de aquellos que no se han vacunado. Esas son las medidas que estamos adoptando, junto con las que prevé la ley, que es, hay que mantener la mascarilla en el interior, la distancia en el interior, los espacios bien ventilados. Cuando la gente no mantiene la mascarilla, no mantiene la distancia, incumple la ley y se le sanciona. Esto es lo que estamos haciendo. Y esto es lo que entendemos que tenemos que hacer en este momento. El nivel de saturación de las UCIs, bueno, llevamos desde el fin de semana oscilando entre los 65, 67, 62, 61 enfermos ingresados en la UCI. Eso es donde estamos en este momento. Vamos a ver cómo evoluciona durante estos días. Tenemos margen para tomar otras decisiones, pero si tomamos decisiones, las decisiones que tomemos tienen que ser eficaces. Lo que no tenemos es que tomar decisiones por tomar decisiones, porque parezca que tomamos alguna decisión. Tomamos decisiones porque entendemos que son eficaces. Si entendemos que la decisión no es eficaz, aunque estemos rodeados de un ambiente de toma algo que parezca una decisión, no vamos a tomar una decisión que entendemos que no es eficaz, que se ha demostrado no eficaz, incluso en algunos sitios contraproducente, porque haya presión. No cedimos en su momento a la presión de no tomar decisiones, ni vamos a ceder a la presión de tomarlas. Vamos a tomarlas como las hemos tomado siempre, de acuerdo a nuestro comité de expertos, con criterio, con tranquilidad y asumiendo nuestra responsabilidad.
Sí, sobre el asunto de nuevo del concierto, aquí. Dice que también el ayuntamiento tiene que asumir responsabilidades. No sé qué tipo de responsabilidades legal, porque la promotora se enfrenta posiblemente a una multa. No sé si también el ayuntamiento por permitir ese concierto. Sobre la vacunación de los niños, supongo que si no pueden ir acompañados de los padres, podrían ir acompañados de los abuelos. Y luego una pregunta. ¿Dónde se van a trasladar a los pacientes a partir del 31 de diciembre si se cierra el Hospital San Juan de Dios?
Bien, por partes. Sobre la responsabilidad de los ayuntamientos, yo no me voy a referir a ninguno en concreto, de todas las administraciones públicas, los ayuntamientos, las diputaciones, todos. Pues tenemos que procurar que se programen los eventos con seguridad. Esa es nuestra responsabilidad. Si se hacen en instalaciones que son propiedad o son promovidos por la administración en concreto. Tenemos que intentar que las decisiones que se tomen de actividades culturales se hagan de acuerdo a lo que prevé la ley. Y lo que prevé la ley en este momento es distancia de seguridad, metro y medio, mascarilla. Oye, yo voy a organizar una cosa. Voy a organizar como ayuntamiento, vamos a poner un ejemplo, la Oktoberfest en un polideportivo con 200.000 personas. ¿Qué probabilidades hay de que aquí se cumplan las medidas? Pocas, ¿no? Yo creo que es que no hace falta mucho conocimiento para esto. Por tanto, pedimos a todo el mundo que las actividades que se programen tengan en cuenta las posibilidades de que se cumplan las normas. Los niños pueden ir acompañados a los abuelos, sí, pero tienen que ir con un permiso paterno, porque quien es responsable son los padres. Tienen que ir con una autorización por parte de sus padres. Mejor, si es posible, que vayan con sus padres. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, cuando se cierra San Juan de Dios será asumido. Se está preparando también el Hospital Divino Vallés para poder acoger esta patología, pero será asumido por el Hospital de Burgos.
Sí, buenos días. Usted dice que se ha tomado la decisión de rechazar el pasaporte COVID en función un poquito del análisis o de la evolución epidemiológica. Me gustaría que nos hiciera una pequeña valoración de la situación actual a nivel epidemiológico de la comunidad después de un fin de semana en el que, bueno, pues los últimos datos que tenemos, los del martes, pues eran un poquito alarmantes. Y sobre todo me gustaría también conocer su opinión de qué nos espera o con qué previsiones trabaja la Junta en este sentido, si el techo está lejos, está cerca o lo peor está por llegar.
Bueno, ¿dónde va a estar el techo? No lo sabemos. Sabemos cómo se han comportado las olas con anterioridad y esperamos un comportamiento parecido. El techo lo marca cuando la primera provincia empieza a hacer la inflexión. Habitualmente, si ven las olas que están publicadas en la página, ven más o menos cómo se comportan todas las provincias de un modo más o menos simétrico. Hay habitualmente una provincia que sube más arriba que nadie. Todas funcionan más o menos en paralelo, como funciona en el conjunto del país en paralelo. Nosotros esperamos no estar muy lejos del tope en este caso, pero también estamos seguros de que después de Navidades habrá más. Cuanto más contacto social, esto ha ocurrido todas las veces. ¿Cuál es la situación epidemiológica en este momento en la comunidad? Mire, nosotros ahora mismo tenemos 62 pacientes en la UBI, tenemos uno más que el martes, la ocupación COVID es de 18,7 sobre estructuradas y 16,6 sobre las habilitadas en la UCI extendida. Tenemos 315 pacientes en total hospitalizados. Bueno, la situación es que tenemos un índice de ocupación todavía aceptable, que nuestro incremento en las UCIs durante los últimos 5 días no ha sido excesivo. Tuvimos un pico ahí, me parece que fue el lunes o martes, llegamos a tener 67, 69, luego han bajado. Parece que la gravedad en conjunto es bastante menor que en otras olas y la situación es una situación preocupante, preocupante en el conjunto de la comunidad, como lo es en el conjunto del país, pero que nuestra protección gracias a la vacunación hace que no tenga nada que ver con lo que ha ocurrido en los otros picos de incidencia de la pandemia. Por eso publicamos, entre otras cosas, todos los días los datos, porque ahí ustedes pueden seguir cómo han evolucionado los picos de incidencia, los picos de hospitalización y los de mortalidad. No estamos en esa situación, estamos mucho mejor. Para una vez que nos felicitan a nivel internacional, nos felicita la OMS, nos felicita medio mundo, bueno, pues estemos satisfechos de que las cosas se están haciendo de una manera que yo entiendo que es razonable. ¿Quiere decir que se ha acabado la preocupación? No, no se ha acabado la preocupación. ¿Nos preocupan las variantes? Sí, nos preocupan las variantes. ¿Nos preocupa que tengamos un pico de incidencia que vuelva a saturar nuestros hospitales? Sí, sí, nos preocupa. No estamos en ese momento, pero es evidente que nos preocupa. Y como nos preocupa, vamos a incrementar nuestra campaña de vacunación, vamos a hacer una campaña de responsabilidad para todos nuestros ciudadanos y para todos los sectores y vamos a seguir trabajando de la mano de nuestros ciudadanos, como hemos trabajado hasta ahora.
¿Ha habido sí. algún caso de la nueva variante?
En este momento no. Pero insisto, no nos preocupa. Nos preocupa la que tenemos, nos preocupa bastante más. De momento, como letalidad, nos preocupa bastante más la Delta que la nueva variante.
Como ha mencionado que la OMS ha felicitado por la campaña de vacunación, también me gustaría saber qué opina de las declaraciones que han hecho esta mañana respecto a instar a los gobiernos a tomar decisiones ahora y no en enero y febrero, porque ya se sabe lo que va a ocurrir. Sin embargo, la Junta de Castilla y León opta por esa campaña en positivo, a la vez que dice que está preocupado por el avance de la incidencia y, bueno, no sé, llevan ustedes como un mes instando a la prudencia y no parece que dé mucho resultado. ¿Qué es lo que va a cambiar con la campaña?
Bueno, yo sí que creo que da resultado llamar a la prudencia. Y es más, quiero decir que yo no es que lo crea, es que veo los resultados y veo cómo se comporta la gente. La gente en esta comunidad, su inmensa mayoría, se comporta de manera razonable. Fíjese si se comporta de manera razonable y si funciona, que 35.000 personas pidieron que no se celebrara un evento en Salamanca. En Salamanca. Haga el cálculo. Cualquier petición de firmas de España ha sido batida por el ejercicio de responsabilidad de los ciudadanos de Salamanca. Yo creo que es muy bueno que los ciudadanos ejerzan con responsabilidad sus derechos. Por tanto, no creo que no funcione. Hay que tomar decisiones, sí, pero hay que tomar decisiones que sean efectivas. ¿Qué decisiones son efectivas? ¿El pasaporte COVID es efectivo? Pues nadie lo ha demostrado. No solo nadie lo ha demostrado, sino que lo que sabemos, insisto, por la experiencia que tenemos y la ciencia es así, es que no ha funcionado desde el punto de vista epidemiológico. No hay nadie que nos pueda decir que está funcionando. Pues no se lo estoy diciendo yo, insisto, lo está diciendo nuestro comité de expertos. Y como nuestro comité de expertos tiene muchísimas dudas a este respecto, cree que genera controversias, cree que genera falsa sensación de seguridad, cree que el margen de beneficio es incrementar el porcentaje de población vacunada, que en unos sitios donde tu porcentaje de población vacunada es más bajo puede ser más útil que en otros sitios donde nuestro porcentaje de vacunación es más alto, tomamos la decisión de tomar este camino que a nosotros nos parece mejor, nos parece mejor desde el punto de vista científico, desde el punto de vista epidemiológico. ¿Puede que sea necesario tomar medidas restrictivas en un futuro de medio plazo, más o menos de medio plazo? Pues puede que sea necesario. La campaña de la OMS, como usted muy bien dice, insta a los gobiernos a tomar medidas. Tenemos un gobierno nosotros, un gobierno autonómico y otro central. Nosotros tomamos medidas. Nosotros hoy hemos tomado una medida. Hemos tomado medidas durante todos estos meses. Quien no toma medidas es quien tiene que pensárselo. Pero nosotros no, nosotros tomamos medidas. Y si tenemos que tomar más medidas, tomaremos más medidas. Pero no somos nosotros el gobierno que no toma medidas. El gobierno que no toma medidas es el que no las toma. Es el que ha renunciado a ejercer el liderazgo en la crisis. Oiga, que esto es evidente de toda evidencia. Es que ya lo ha visto todo el país. No nos diga a nosotros que tienen ustedes que tomar. Si nosotros somos los que tomamos las medidas, los que no toman las medidas son quienes no las toman. ¿O no ha oído usted a la ministra de Sanidad que no vamos a tomar más medidas? ¿O no ha oído usted al presidente del gobierno? Estamos en otro escenario, eso dice el presidente. El presidente del gobierno renuncia a ejercer liderazgo y a tomar medidas. Bueno, pues eso es lo que hay. Pero no nos diga que somos nosotros quienes no tomamos medidas, porque nosotros hemos tomado medidas, tomamos decisiones y seguiremos tomando decisiones a medida que sean necesarias. Y las seguiremos tomando, insisto, como las hemos tomado desde el principio, de la mano de nuestro comité de expertos, de la mano de la racionalidad, de la mano del conocimiento de la evolución de la epidemiología en los otros sitios donde se han tomado otras medidas. De momento, la medida más eficaz es ser lo más eficaces posibles y lo más rápidos posibles en la vacunación. Y en eso nosotros seguimos liderando la vacunación en un país que lidera la vacunación en el mundo. Y nos va bien. Y vamos a procurar que nos siga yendo bien.
Sí, teniendo en cuenta la alta incidencia, no sé si el comité de expertos les ha planteado modificar el protocolo de las cuarentenas, porque actualmente casi la única persona que tiene que guardar cuarentena es la persona que está enferma. Tienen los contactos estrechos y están con la doble pauta, no tendrían que
guardar cuarentena. Los contactos estrechos, si son positivos, sí. Si no son positivos, no. Claro, es que las cuarentenas se han modificado también de acuerdo al grado de inmunización. Por tanto, hay una modificación que está en vigor en Europa, que son aquellos que hayan estado en contacto con un caso de variante Omicron, que van a estar en cuarentena en cualquier caso, pero con las variantes actuales en circulación en la comunidad, el cambio que se produjo en las cuarentenas fue debido a la inmunización. En este momento, el comité de expertos no nos ha propuesto un cambio a este respecto, por tanto, no vamos a proceder a ningún cambio.
Me gustaría preguntarle por el nuevo contrato de transporte sanitario. Llevan varios meses los trabajadores pidiendo una mejora de las condiciones laborales y salariales. No sé si este contrato que se pone sobre la mesa va a permitir ese avance y si recoge algún tipo de exigencia a quien se haga cargo del contrato en sí, en términos salariales.
Hoy no se aprueba el contrato, hoy lo que se aprueba es la dotación para realizar ese pliego. Pero sí que le digo que se ha hecho el cálculo calculando el incremento que se solicita por parte de los trabajadores.
Si no tenemos más preguntas en la sala, vamos a dar paso a los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Hoy comenzamos con Javier Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Javier, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Yo quería aclarar una duda en el aire sobre la vacunación infantil. ¿Se vacuna a los niños porque ahora mismo están protagonizando miles de contagios? Y la duda es precisamente qué pasa con esos miles de niños que ya han pasado la enfermedad. No sé si esos no van a vacunarse, sí con una dosis o sí con las dos dosis, independientemente de que ya hayan pasado la enfermedad. Nada más. Muchas gracias.
Pues he de decirle que es una buena pregunta. En principio, todos los que han pasado la enfermedad son vacunados al menos con una dosis en el ámbito de los adultos. Sobre la siguiente dosis no se lo puedo contestar en este momento, preguntaremos a Sanidad y se lo haremos llegar porque es una buena pregunta, pero no tengo respuesta en este momento.
Continuamos entonces con la opinión de Zamora. Carlos Gil, adelante.
Hola, buenos días, señor Igea. Yo le quería preguntar, ¿por qué no regulan un poquito, aunque ha argumentado ya suficientemente, pero no lo acabo de entender, por qué no regulan concretamente el tema de las cabalgatas? No sé si están siguiendo la postura un poco del Gobierno central, que sean los ayuntamientos los que allá se entiendan y decidan. Cuando es una cosa tradicional, que se sabe que va a haber aglomeraciones, se podía dar por lo menos unas recomendaciones por parte de la Junta de Castilla y León. Respecto al pasaporte COVID, le quería preguntar qué peso ha tenido la negativa de los hosteleros a la hora de tomar la decisión de no adoptarlo en Castilla y León. Y la última pregunta era si prevén en la vacunación infantil que haya más negativas familiares que con la vacunación de adultos. Muchas gracias.
Bueno, es que no vamos a hacer ninguna regulación ni sobre las cabalgatas ni sobre los juegos de petanca. Es que hay una ley que dice que hay que evitar las situaciones donde la gente produce aglomeraciones, está a menos de metro y medio y no usa mascarilla. Y ya está. Y yo creo que ya... todos somos conscientes de cuándo provocamos o no provocamos una situación de riesgo. Pero yo esto creo que no se lo tengo que explicar a nadie y mucho menos a ningún alcalde. Oiga, ¿usted es capaz de convocar a 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 personas que guarden la distancia, seguridad y estén con la mascarilla? Adelante. ¿No lo es? No lo haga. Me da igual el tipo de evento que sea. Un concierto de... en Rosalén, o una cabalgata, o lo que a usted le parezca. ¿Usted es capaz de convocar personas que marquen con un sitio marcado, donde la distancia está asegurada, al aire libre, con mascarilla? Adelante. No lo es. Mi consejo es que no lo haga. Pero es mi consejo, el del Gobierno, y lo que marca la ley. Es que yo no veo la necesidad de explicar esto más veces. Somos mayores de edad, yo creo que los alcaldes también son mayores de edad, por lo menos algunos. Entonces, hay que empezar a tratar a los responsables públicos, también a los alcaldes, como mayores de edad. Oiga, ¿usted cree que esta situación es segura? Adelante. ¿Usted cree que no es segura? Pues, mi consejo es que no lo haga, si no va a ser capaz de controlar la situación. Es que es muy sencillo, es que... la gente tiene que ser capaz de asumir sus responsabilidades. Si va a haber más negativas familiares en las campañas de vacunación infantil, nosotros esperamos que no. Y nosotros lo que le decimos a los padres y, como decimos a los ciudadanos en general, que confíen en la ciencia. Que hemos tardado en tomar estas decisiones porque estábamos esperando estudios científicos, estudios de riesgo-beneficio, la aprobación en otros países, la evaluación de impacto por parte de la Agencia Europea del Medicamento y que en todos esos sitios trabaja mucha gente preocupada por el riesgo de nuestros menores, preocupada por tomar la decisión lo más correcta posible. Y nosotros lo que hacemos es asumir esas decisiones porque entendemos que han pasado el filtro necesario para tomarse y que cuentan con el apoyo de la inmensa mayoría de la comunidad científica, de la comunidad científica en el conjunto del mundo, tal y como está organizada. Sobre la influencia o no de la negativa de los hosteleros en el pasaporte COVID, todas las cosas se ponen en una balanza, claro. Claro, yo no lo voy a decir que nosotros no escuchamos a la gente, porque si no, ¿para qué le llamamos? ¿Para qué hablamos con los sectores si no les escuchamos? Naturalmente que les escuchamos. ¿Esto es lo que determina la decisión? No. Lo que determina la decisión, insisto, es poner en una balanza el riesgo y el beneficio de la toma de una decisión. Y tomamos la decisión que entendemos que es mejor para proteger al conjunto de la población. Y eso es lo que hemos hecho. ¿En eso influye la actitud de los sectores? Claro, si los sectores no quieren aplicar la medida, es más difícil de que se aplique de manera sensata, es más difícil de que simplemente de una manera eficaz, y eso también influye, claro que influye en la toma de decisiones, por supuesto. No es lo mismo en una situación que en la otra, y también influye lo que hemos visto a lo largo de estos días en algunos sitios donde está implantado el pasaporte COVID. Y yo decirle, he pasado el puente en un sitio donde está implantado el pasaporte COVID y solo una vez me lo han pedido. Y esta es la realidad. No sé si eso sirve de mucho. Yo creo que lo que sirve es intentar concienciar a nuestra población, insisto, y a nuestros sectores en la importancia de hacer cosas ahora para evitar tomar medidas restrictivas. Porque si no, acabaremos tomando medidas restrictivas. O sea, que nadie dude de que si no hacemos las cosas bien, acabaremos tomando medidas restrictivas. Seguro. Si la incidencia sube, si nuestras UCI se saturan, habrá que acabar tomando medidas restrictivas. Y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar, concienciarnos para tomar las medidas necesarias. Y sobre todo para protegernos. Porque a mí no me preocupa mucho. Hay un debate muy intenso sobre el asunto de la libertad o no. Y yo creo de verdad en la libertad, pero lo que me preocupa de este debate es que algunos tipos, en nombre de la libertad, van a acabar boca abajo intubados en una UBI. Y ahí sí que no te van a elegir. No te van a elegir si te intuban o no te intuban. Ahí o te intuban o te mueres. Entonces, lo que queremos es protegerles, también a ellos. Queremos proteger también a quienes no creen en la ciencia. Queremos proteger también a quienes piensan que son inmunes. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación. Y por eso tomamos las medidas, insisto, que entendemos que son más eficaces.
Seguimos ahora adelante. Nos quedan dos intervenciones más y la primera de ellas es la de Elizabeth Alba, de ILEON. Cuando quieras, Elizabeth.
Buenos días, vicepresidente. Ha dicho que por lo menos no va a haber para Navidad pasaporte COVID, pero no queda tan claro si no va a haber restricciones de ningún tipo para Navidad. No sé si la Junta a día de hoy se valora ya tomar medidas en cuanto a aforos o horarios de cierre en establecimientos de algún tipo, hosteleros o comerciales, como sí que se hizo en otras olas, teniendo en cuenta que apela mucho a la responsabilidad. En la anterior ola sí que reconoció parte de la culpa de la administración autonómica de no tomar medidas a tiempo y que las olas se empeorasen. No sé si ahora sí que van a tomar algún otro tipo de medidas. Y otra cuestión es en cuanto al Bierzo. La semana pasada el Ayuntamiento de Ponferrada decidió disolver Pongesur, por fin, que parecía que era una de las trabas para que no se llevase a cabo el Centro de Especialidades Sanitarias, que era una promesa electoral, si no recuerdo mal, del 2016. No sé si el Gobierno autonómico se plantea hacer alguna modificación en los presupuestos para el año que viene para que se haga por fin la redacción del proyecto. Gracias.
Perdón, ¿me puede repetir la primera parte de esta última pregunta, que no le he entendido bien lo que ha disuelto? Perdone.
Parece ser que era, o al menos así lo ha dicho el Ayuntamiento de Ponferrada, era la traba para que los terrenos pasasen directamente a titularidad municipal para poder cederlos a la Junta, para que eso se pudiese hacer.
Bien, yo no sé si hay presentada una enmienda a este respecto. Eso tendrán que verlo los grupos parlamentarios, si hay una enmienda presentada a este respecto y cómo quedaría en este caso. Pero los presupuestos sabe que están en las Cortes y que, por tanto, ya corresponde a los grupos parlamentarios la tramitación y la aprobación o no de las enmiendas. Sobre la otra pregunta, que era si nosotros, ¿cuál es la diferencia entre esto y el año pasado? La diferencia es bastante evidente. La diferencia es que hemos vacunado al 90%+ de la población. Es que nuestra obligación era ofrecer la vacuna a toda la comunidad y protegerle. Quien ha decidido no protegerse está en su ámbito de decisión. Nosotros lo que hemos hecho es tomar decisiones. ¿Es posible que tomemos medidas restrictivas? Le insisto, sí. Es posible que tomemos medidas restrictivas si la situación no mejora en las próximas semanas y se produce una situación de saturación hospitalaria. Y eso lo sabemos todos los que estamos en el Consejo de Gobierno y lo saben todos los ciudadanos. Por eso vamos a intentar trabajar con nuestros ciudadanos para completar nuestra campaña de vacunación, tomar medidas en conjunto, de acuerdo con todos los sectores, para que los locales sean lo más seguros posibles, para que los interiores sean lo más seguros posibles, pedir a nuestros ayuntamientos también que eviten situaciones multitudinarias de riesgo y esa es nuestra línea de trabajo en este momento, ¿eh? Y creemos que en este momento es la línea más adecuada.
Pues vamos a cerrar este turno de preguntas de hoy con Soria Noticias. Encarna Muñoz, adelante cuando quieras.
Hola, buenos días. En la mañana de hoy la plataforma Soria ya ha anunciado una concentración para el próximo 18 de diciembre en la que, bajo el lema "La espera nos mata", van a exigir una vez más que se cubran las vacantes existentes de profesionales sanitarios para que también se puedan reducir las listas de espera. Y no sé, me pregunto si la respuesta que se les podría dar sigue siendo la misma de siempre, la de que las bolsas de profesionales siguen vacías. Muchas gracias.
Es que podemos pedir las mismas cosas 70 veces 7, pero es que las bolsas están vacías, es que tenemos un problema de cobertura de profesionales aquí y en toda España. Y he de decirles una cosa, a pesar de lo que algunos creen, no se solucionan con una pancarta, se solucionan gestionando y tomando decisiones y administrando los recursos cuando estos son escasos. Sujetar pancartas, desgraciadamente, no soluciona nada. Yo eso lo entiendo desde el punto de vista de una plataforma ciudadana que exige el cumplimiento, no lo entiendo desde el punto de vista de algunos partidos que también han decidido que a ver si sujetando una pancarta aparecen los profesionales. No van a aparecer. Lo que tenemos que hacer es reordenar. Por esa razón, hemos tomado la decisión de elaborar un mapa de dónde están nuestros recursos, de cuál es la frecuencia que tienen, cuál es la frecuencia de consultas, dónde podemos tomar decisiones, dónde tenemos que tomar decisiones, para tener una asistencia, una atención primaria lo más uniforme y de mejor calidad posible. Y tenemos recursos, la gente tiene que saber que tenemos los recursos. Lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones y para tomar las decisiones con racionalidad hay que analizar zona por zona de salud dónde se necesitan más recursos, dónde hay que reordenar, dónde hay que tomar otras decisiones. Y así es como se van a solucionar las cosas. Como no se van a solucionar las cosas es pidiendo por enésima vez que aparezca algo que no existe. Es que no hay facultativos. Los facultativos se están jubilando, los facultativos que hay especialistas en medicina de familia son los que hay y no van a aparecer por mucho que nos manifestemos.
¿Alguna pregunta más? Pues terminamos aquí. Gracias.
Muchísimas gracias.